cientos de provocaciones.
Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Guillermo Agustino? Buen día para todo el país. Café fuerte que sea, ¿eh?
Sí.
Bien duro, bien áspero. Y me parece que amargo, sin azúcar, porque el tema que traemos es un tema muy fuerte, un tema insoslayable, en el marco de la ola de delito, de violencia delictiva que sufre la República Argentina. Hay puntos neurálgicos en la provincia de Santa Fe en general, en Rosario en particular, y hay decisión de enfrentar algo que en determinado momento daba la sensación de que estaba naturalizado. Allanaban las celdas de los principales líderes narcos, líderes que tienen cadenas perpetuas, o sea que saben que no van a salir más, seguían manejando el crimen desde la celda. Hemos tenido en este mismo espacio periodístico, Guillermo, estoy seguro que lo vas a recordar, el intendente de Rosario, el intendente Pablo Harkin.
Hace muy poco.
Dijo, somos rehenes de los gerentes del crimen que desde las cárceles nos manejan la vida a los rosarinos. Bueno, han cambiado los aires en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Como bien se sabe, se fue el ministro Sainz, asumió el ministro Lagna, el gobernador Perotti parece haber tomado decisiones muy fuertes. Entre los nuevos en el plantel que tiene que tomar decisiones está como secretario de Seguridad Pública de la provincia, Jorge Bortolozzi, que viene de una larga experiencia en servicio penitenciario y que ha planteado un debate que se abre en Santa Fe y en Rosario, pero desde ya te lo canto, te lo cuento, si me estás escuchando en Salta o en Tierra del Fuego, va a ser debate nacional. ¿Se puede imponer cambio en las condiciones de detención de delincuentes condenados de alto perfil que siguen manejando el delito desde las cárceles? El secretario cree que sí. Bortolozzi, le agradezco mucho que se sume a nuestra mesa de café. ¿Cómo está? Buen día, Jorge.
Buenos días y al contrario, para mí es un orgullo que me haya invitado. Saludo a la audiencia.
Realmente ha salido a jugar fuerte. O sea, es equipo nuevo, me parece que con mucho respaldo, incluso ya ha advertido que tiene su propuesta algunos respaldos de sectores que son de otros espacios políticos, pero con mucho respaldo del gobernador. Ha planteado usted un tema que es realmente muy caliente. ¿Hay que cambiar las condiciones de detención de los presos de alto perfil, los jefes narcos, que siguen mandando a sus sicarios desde la cárcel a extorsionar, a balear, a matar? ¿Se pueden cambiar? ¿Se pueden prohibir las visitas íntimas?
Sí, digo, se puede y yo agregaría, se debe. Uno siempre apuesta fuerte, por eso está la función pública. En el 2005, cuando la masacre de Coronda, que un grupo de internos masacró 14 internos también, el gobernador Obey me designó como interventor, y ahí estuvo un año, y también tuvimos ante esa lectura, la propuesta fue otra. En este caso, digo, si realmente, como lo dice el ingeniero, el Hafkin, y es así el intendente Hafkin, que es una población rehén, nosotros tenemos que precisamente ver cuál es la legislación que nos ordena. Oficina súper segura para ordenar, bueno, para gerenciar el delito. Entonces, nosotros hemos ubicado en mi gestión en estos últimos 4 meses de tener 20 internos de altos perfiles en pabellones adecuados para ellos, con videocámaras, con personal adaptado y preparado psicológicamente, físicamente para custodiarlos. Hemos llevado a 180, ya hay 2 pabellones completos de alto perfil, requisas permanentes para que no tengan celulares. Pero pensar que solamente hice que el vehículo por el cual van las órdenes criminales es realmente ser necio, teniendo en cuenta que hay un derecho consagrado, que son las visitas especiales, antes de las íntimas, antes de las higiénicas, se le denominaba, en donde hoy vemos que hay muchas mujeres que son líderes de bandas. En el último juicio de balacera, una de ellas es una mujer que está alojada en la unidad de mujeres aquí en Rosario, que era la que lideraba en el terreno, en el territorio, las balaceras, y lideraba a los pibes, los tiratiros. Entonces, esa socia, la que administra los bienes gananciales con el que está preso, con el líder, sale con la instrucción y tiene 7 días para seguir progresando en el negocio criminal. Si no vemos esto, evidentemente no vemos la realidad.
¿Se puede Le pido hacer? Por favor, allí una pausa, Jorge, porque me parece que acaba de mencionar usted el tema ultrasensible. Toda herramienta que tecnológica, inhibidores de teléfono, todo lo que se ha probado no ha funcionado. De hecho, bueno, en algunos casos era ostentación de que tenían teléfonos blancos como los gerentes en sus oficinas. En otros casos, bueno, tenemos toda la prueba, la evidencia, que personas muy peligrosas o personas muy comunes que están detenidas tienen teléfono celular. Pero usted me dice, el problema, aunque se erradicaran todos los teléfonos, seguiría siendo que el detenido, por ley, tiene derecho a la visita íntima, a la visita privada. Y allí es donde parten las instrucciones de robar, de matar, de extorsionar. ¿Cómo podría evitarlo? ¿Prohibir las visitas directamente?
Entendemos nosotros que al no existir este fenómeno en el año 96, al no poder interpretar el legislador esta situación porque no existía, al tener la necesidad de interpretar permanentemente la ley y actualizar su interpretación, nosotros decimos, y tenemos que sopesar, el interés general, el de la sociedad, el millón y medio, 2 millones de habitantes de Rosario, toda la zona metropolitana, y estos 15, 20, 50 o 100 personas que están sojuzgando a toda la población. Eso lo tenemos que sopesar nosotros. Entonces, yo apunto a la restricción del ejercicio de esos derechos, a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la pena. Esto es vital para poder garantizar la paz, el orden y fundamentalmente el bienestar del grueso de la población. Eso es lo que el legislador tiene que advertir. Privilegia a aquellos infractores jurídicos penales que siguen desde la cárcel, no obstante haber sido condenados, cometiendo delitos, dirigiendo organizaciones narcocriminales, o privilegian el bienestar de la población que trabaja, que estudia, que vive, que está que el jubilado, etcétera, etcétera. Este tiene que ser el debate. Yo entiendo que es un tema que va a...
¿Qué desafío? ¿Qué desafío para los legisladores? Ya he escuchado a algunos, nuestra propia redacción allí en Rosario nos ha hecho llegar las declaraciones del diputado Gabriel Chumpitaz de Juntos por el Cambio, que coincide plenamente con usted. Hay una frase suya, Bortolossi, que primero que nada me gustaría saber si es exacta, la he leído en medios rosarinos, si desde las cárceles se ordenan muertes, el Estado no puede ser pasivo. ¿Es así? O sea, ¿el Estado en estos casos, si es pasivo frente a la certeza que desde la cárcel se están ordenando balaceras y muertes, ser pasivo sería algo así como una complicidad?
Por lo menos hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay una responsabilidad administrativa muy seria. En este caso nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo tengo la costumbre de, bueno, soy muy muy excesivamente legalista, por eso yo insisto en que acá hay que modificar la ley, alterar estos términos. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Perfecto. Nuestra obligación legal, nuestra misión como servicio penitenciario, digo esto nuestra porque ahora el servicio penitenciario volvió la órbita del Ministerio de Seguridad, es la custodia y guarda del interno. Esa es nada más. Tan simple, pero en función de eso, todos los derechos, todas las obligaciones, sabiendo que el interno solamente pierde la libertad ambulatoria, ¿no es cierto? La libertad. Eso lo pierde el interno, pero internamente tiene muchos derechos. Ahora bien, el resto, lo que hemos visto últimamente, ya por acción o por omisión, sucedió. Bueno, lo conocemos nosotros, lo sufrimos nosotros. Bueno, el Estado no debe permanecer inmóvil. Debe tener una propuesta superadora porque el fin del Estado es el bien general, el bienestar general, no de un grupo de infractores.
Entonces, por supuesto que va a tener usted objeciones que van a decir que es inconstitucional, desde las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los detenidos. Usted ha apelado a un argumento, a un ejemplo conocido en el mundo de altísimo impacto, Bortolozzi, que es la situación de detención del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán, el narco mexicano, que está en pleno Manhattan, en el centro correccional metropolitano, está rodeado de cámaras las 24 horas al día, iluminada su celda las 24 horas al día, sin contactos exteriores. ¿Se puede llegar a eso?
Todo es factible. Cada país tiene el sistema que se merece. Nosotros creemos que estamos en condiciones de tener algo mucho mejor lo que tenemos, en función del diagnóstico que hemos hecho, la realidad, y esto no hay que demorarlo. En primer término, el gobernador Omar Perotti ha enviado a la legislatura un proyecto de ley para que los señores legisladores traten la emergencia en seguridad, la emergencia penitenciaria y policial, porque todo esto que estamos hablando se hace con recursos. Ahora bien, si usted para comprar un vehículo, una cámara, un domo, un inhibidor, un escáner, demora 4 años, obvio que la tecnología llega obsoleta y el delincuente ya está requete contra superándolo en los avances tecnológicos, porque tiene mucho más recursos y no tiene tantos trámites burocráticos para acceder a la tecnología. Entonces, ese es un espejo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, porque se han visto como el Chapo, con tremendos recursos, contratando a los mejores ingenieros del mundo, hizo eso, el famoso túnel que se escapó con la moto, fantástico, cinematográfico. Ahora, evidentemente, esa persona tan ingeniosa es la que genera también muchas muertes. Se tomó una decisión. En nuestro caso, yo le voy a permitir una comparación que por allí a mucha gente tampoco le puede gustar, pero es un dato de la realidad, tampoco podemos soslayarla. Cuando se toma la decisión en el país de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, sí, ¿no se dejan de lado algunos principios del derecho penal? La prescripción de los delitos, de por los ejemplo, delitos, la no retroactividad de la ley más benigna. Uh-huh. Bueno, ajá, porque había una propuesta determinada votada por el Congreso tendiente al esclarecimiento y a la condena de estos crímenes.
Usted lo que me está diciendo es que les está diciendo a nuestros oyentes, a mí también, que en este caso lo estoy escuchando, reflexionemos si no estamos en una situación de emergencia tal que requiere normativas, leyes, porque todo tiene que ser con el rigor de la ley, y para eso están los congresos y los parlamentarios. ¿Usted cree que es una situación de emergencia tal que debe haber, por vía de excepción, leyes como las que hubo en su momento para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad? ¿Eso me está diciendo?
Yo se lo comparo, porque esto es un ejemplo reciente, no lo estoy hablando de otro planeta ni otro siglo, estoy hablando de lo que pasa, lo que ha pasado, lo que hemos vivido, lo que aceptó la jurisprudencia, la doctrina, los legisladores, los magistrados, las cámaras, la corte. Entonces digo, que estén muriendo de a decenas en nuestra provincia, santafesinos, amigos, conocidos, y no es un tema interpersonal, como antes decían, que se maten entre ellos, no, matan inocentes, por descuido, porque la bala de rebote,
porque las instrucciones no son precisas, porque la persona que hace la visita y lleva la instrucción de que tenés que ir y matar a fulano, se equivoca y mata a otro. Todo eso está en este escenario casi increíble que tenemos en la provincia de Santa Fe.
Entonces, ese fenómeno nuevo debe tener una respuesta de algo nuevo. Yo siempre digo, nadie va a un nuevo mundo con cartas de navegación vieja, ¿eh? ¿No es cierto? Vespucio no tenía una carta de navegación. Pues fue el nuevo mundo. Acá tenemos que ir a un nuevo mundo y tenemos que hacer el camino en la medida que avanzamos. Este es un camino, esto seriamente no es una ley marketinera, una propuesta de una ley los otros días que no podían tener, prohibía el uso de celulares internos, no, está prohibido el uso de celulares, es como que yo prohíba robar, está prohibido robar. Entonces, esta realmente es una ley que es superadora y nos va a dar la tranquilidad que el intendente Jaffin y todos los santafesinos estamos buscando. No va a ser fácil, yo entiendo que no va a ser fácil, pero está en el valor cívico, el coraje cívico de cada uno de nosotros, que después, por supuesto, los enemigos técnicos, legislativos, etcétera, tienen que resolverlo. Esta ley también podría ser tratada en el Parlamento, yo pensaba, en la legislatura santafesina, porque la ley 24.660 del 96 tuvo una adhesión parcial de la provincia en la gestión Reutemann del ministro Carranza, y ahora podemos, desde la legislatura, tal vez se pueda también derogar cierta adhesión a ciertos tramos de la ley, a ciertos bloques de la ley, en donde se puede introducir esta cuestión de excepcionalidad. Si como provincia nos reservamos el derecho de legislar la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Interesantísimo el planteo, secretario. Por supuesto que nos faltaría tiempo para avanzar, pero creo que está clarísimamente planteado qué es lo que van a discutir los santafesinos intuyo, así lo presenté, lo vamos a discutir todos los argentinos, donde lo estemos escuchando en este momento. Secretario Bortolozzi, agradezco mucho que haya compartido nuestro café.
Muchas gracias a usted, que es un orgullo haber participado de este reportaje, de esta emisora tan popular en Argentina, y saludo a toda la audiencia.
Gracias, gracias, que esté muy bien. Es el nuevo secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, integra este equipo que está conformando Perotti para dar una batalla que para toda la provincia de Santa Fe, en particular para la región de Rosario, es decisiva, Guillermo, pero lo digo y lo sostengo. Lo que se discuta hoy sobre los presos de alto perfil, le llaman, los jefes narcos, los gerentes del crimen, lo que se discute en Santa Fe lo vamos a estar discutiendo más tarde o más temprano en todo el país.
Y por eso ha repercutido tanto esta mesa de café en todos los oyentes, en cada una de las frecuencias de Cadena 3. Gracias, Miguel, que tengas un gran fin de semana.
En eso estoy, en tener un gran fin de semana. Lo mismo para vos, chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias,
La mesa de un café era el punto de reunión.